saludando, bueno, ya escucharon algunas de las voces, la de Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Gonzalo Baroni, ¿qué tal?
Buenos días.
Iba a decir algo más, Connie, iba a seguir.
No, iba a decir que también saludo a Susana Mangana, que se ve que ha escogido una ruta que le provocó un atascamiento en el tránsito.
Sí, tiene que haber tenido mucha puntería para encontrar un embotellamiento hoy, ¿no? No sé si hay posibilidad de algún embotellamiento. Bueno, ya veremos qué excusas presenta cuando llegue, si es que llega. Ahora sigo con Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días, bueno. Muy buenos días.
Vamos al tema que se conversó tanto en estas horas. En los últimos dos días habilitados para obtener la credencial cívica, 7.225 personas realizaron el trámite completo. Eso implica, según la Corte Electoral, que otros 8.000 quedaron sin su credencial y, por lo tanto, no van a poder participar de las elecciones que se vienen. Recuerden que con estas inscripciones de último momento ya no había tiempo para participar de las internas. La cosa era si se podía participar o no de las elecciones nacionales y después las departamentales. Bueno, hay 8.000, según los cálculos que había hecho la Corte de cuántas personas faltaban, hay 8.000 que quedan afuera. La Corte estima que aquellos que no se presentaron a hacer el trámite en sus oficinas no trabajan y no estudian, por lo que no se sienten obligados a aportar el documento para votar y evitar de ese modo la multa o las restricciones para rendir exámenes. Bueno, Gonzalo, tú, que sos el más joven de los integrantes de esta mesa, ¿cómo observaste toda esta convulsión?
A mí me toca de bastante cerca, porque estando, bueno, en la vuelta militante y habiendo tanto joven que se está metiendo en la inscripción electoral, hay varias dudas que me surgieron de esto, que fue, por ejemplo, ¿por qué en nuestro sistema electoral no tiene una inscripción automática? ¿Por qué nuestro sistema electoral tiene ese tipo de inscripción voluntaria que hace que jóvenes de 18, 19 años estén preguntando ¿y por qué me tengo que ir a...? ¿Por qué me tengo que ir a inscribir? ¿Qué me permite? No, mirá que no puedes entrar a la universidad, mirá que no podés
integrar a un cargo público,
mirá que no podés viajar por el lapso de los siguientes 4 meses. Hay determinadas cosas que realmente te impiden. Y la mayoría te responde, ¿y qué? Yo no voy a ir a la universidad, yo no voy a entrar a los cargos públicos y creo que no pretendo viajar. Entonces, acá me parece que lo que tenemos que también debatir es cuáles son los incentivos a votar. Yo creo que si un ciudadano no tiene, aunque sea una hora cada tantos años, para dedicarse a ir a votar, o por lo menos para inscribirse simplemente, para decir estoy en el padrón electoral, es algo que habría que ponerse a discutir. Y ahí entramos también en la discusión que la tiro y de pronto en la segunda intervención la hago, que es la obligatoriedad del voto también.
Bueno, es que detrás de todo este lío, si uno se pone frío y analítico, lo que está detrás es la obligatoriedad del voto, ¿no?
Sí, sobre eso hemos expresado nuestro punto de vista. Es absolutamente antiliberal. Yo no tengo obligación de tener responsabilidad ciudadana. Tengo obligación de tener responsabilidad personal, no ciudadana. La ciudadana me viene por añadidura si mis convicciones así lo indican. En nuestro sistema de votación comenzó a tener la obligatoriedad del voto hace 70 años, pero no se aplicó hasta las elecciones del año 1971, porque no se había reglamentado la norma que establecía la obligatoriedad del voto. Por supuesto que la constitución más liberal del Uruguay, que es mi constitución favorita, la de 1830, no tenía un renglón dedicado a esto. Pero sí se tuvo después, pero nunca se reglamentó. Cuando se reglamentó fue las elecciones de 71, y vean paradojas de la historia, decía porque el pachequismo, que tenía una gran ascendencia sobre los sectores marginales de la sociedad, pensaba que iba a tener, y qué acierto fue, el hecho de que en los barrios marginales ganó el Partido Colorado y la corriente del señor Pacheco. De allí para adelante, por supuesto, hemos tenido siempre la vigencia de la norma de la obligatoriedad. Yo no estoy a favor, pero quería anotar que me parece que los jóvenes que ayer hicieron probaban la cola ahí en la calle Juan Carlos Gómez, y luego, digamos, primero salían por 25, pegaban la vuelta, bajaban, por Juan Carlos Gómez, daban la vuelta por Cerrito, seguían por Cerrito prácticamente hasta 33, tenían un comportamiento de lo más correcto. Yo invito a la audiencia a que mire un video de 4 minutos que tiene El País hoy en su tapa de web, y el camarógrafo hizo lo que en cine se llama un traveling, recorrió las 4 cuadras y es de un pacifismo admirable. El asunto es que quedaron 70 zapallos en el final, que después andaban circulando, viniendo acá a la esquina de la radio a protestar porque les habían cerrado 6 menos 10. Nunca está, yo soy cliente habitual de, por mi afición genealógica, al registro civil, y nunca cierran a las 3:30 de la tarde y a las 3:15 ni vengas a buscar una partida.
Fue un primer foco de problemas, las oficinas del registro civil, donde había que tramitar y la después, partida de nacimiento.
Y después se iban de vuelta para la calle 25 de mayo y se escucharon algunas tonterías. Pero yo creo que ya está, y que haya 7.000 que no votan, para lo que es la capacidad y el entusiasmo de votación, cuyo primer entusiasta soy yo, que no conozco nada más lindo que ir un día de elecciones, me parece que está aceptable. Me olvido de las tonterías que escuché de algunos que estaban allí en el final, pero bueno, también se escuchan cada cosa en las canchas de fútbol que...
Gabriel, bueno, estás muy metido en la militancia político-partidaria, igual que Gonzalo.
Sí, sin duda.
Así que este asunto seguramente lo seguiste de cerca.
Sí, lo seguí de cerca. Yo primero me preocupó las afirmaciones tremendistas que había con la cantidad de jóvenes que se iban a anotar y las que no, ¿no? Y como si fuera una especie de jugamiento a la democracia, que en aquel entonces iban a quedar 15.000, ahora al final quedaron 7.000.
8.000, sí. Una
cosa sin así. Votar. Yo creo que acá hay varias puntas. Una, yo comparto con Gonzalo la idea de que para mí, si el voto es obligatorio, la inscripción debería ser automática, y me parece realmente medio absurdo que tengan que cumplir con el trámite. Segundo, hay una tradición histórica de los uruguayos de dejar todo para último momento, y no solo de los jóvenes, y no la logra romper nadie. O sea, se hace campaña, otras veces se le acusaba a la Corte Electoral de no hacer campaña, este hizo campaña, oficinas móviles, las juventudes políticas lo hicieron, el INJU lo hizo, todo el mundo por todos lados, y sin embargo quedaron 7.000 para el último día, ¿no? Que tal, algunos tendrán, pero eso es una tradición. A mí me parece que hay algunas cosas que sí vale la pena señalar que tiene que ver, por eso... Hay conclusiones apresuradas, ¿no? Yo no sé cuántos son de los que no trabajan y los que no estudian, que no se fueron a anotar, no tengo idea, creo que ellos tampoco tienen idea, nadie de los que está hablando tiene idea de qué son los 7.000 que no fueron. No estoy de acuerdo con esa, me parece muy bueno para la política uruguaya que más de 250.000 jóvenes se hayan ido a inscribir al registro cívico, y me parece que también hay un conjunto de cosas ahí sobre el voto obligatorio. O sea, ha habido muchas variantes y definiciones, la izquierda siempre estuvo cuestionando esa cuestión, esa actitud, en el 71 y en otros años. Yo sí creo que hay un tema aquí que vale la pena, y ese, con esto termino, que de repente en la segunda intervención lo abordamos, que tiene que ver con que tenemos una sociedad demandante, ¿no? Una sociedad que reclama derechos, todos los derechos posibles, cosa que está bien, pero que está muy reacia y muy reticente a tener responsabilidades de ejercicio ciudadano, de compromiso político, de compromiso social, etcétera. Y me parece, sinceramente, que al margen de las consideraciones de si fuera más democrático el voto obligatorio o no, yo creo que hay un compromiso básico con tu sociedad por la cual hay que pelear, que lo mínimo que podemos hacer y explicar y trascender, y en eso tiene que jugar toda la sociedad y los partidos políticos permanentemente, decir que tienen que votar. No deberían pesar las sanciones como criterio de inscripción, aunque está claro, yo sé que no vivimos en Walt Disney, vivimos en esta sociedad y pasa lo que pasa, pero me parece que deberíamos hacer un esfuerzo muy grande como sociedad para que todo el mundo quisiera estar participando y con ese compromiso mínimo que es votar cada tanto tiempo, nada más.
Gonzalo, volvemos contigo.
Sí, yo creo que el ser humano vive en sociedad, en una comunidad, y por lo tanto debe todo el tiempo estar interactuando y participando. Si no, estaríamos dentro de un termo y nadie intercambiaría con nadie. Me parece que...
Creo que dice una oyente, María de Rosario. estos jóvenes tuvieron 4 años para hacer el trámite. En mi época, yo tengo 38, nosotros estábamos desesperados por llegar a la edad, poder votar y tener la credencial. La teníamos incluso años antes de la fecha de las elecciones.
Sí, yo iba a contar que yo la fui a sacar con 16 años y tengo la de papelito todavía. Yo soy de los pocos de mi generación, yo empecé a votar en el 2004, de los pocos de mi generación que tengo el papelito y los sellos. Que a la larga me está haciendo bastante cómodo porque no tengo que andar con el papelito que me dan extra. Aparte
de la constancia del voto.
Ahí va, la constancia que a la larga me está haciendo cómodo, pero ya me tendré que renovar. Insisto en dos conceptos. Estamos en una comunidad y el ser humano, por lo tanto en esa comunidad, tiene ciertas responsabilidades. Y una de las responsabilidades es, una vez cada 5 años, nosotros no tenemos ni siquiera periodos electorales desfasados, que votamos 2 años municipales, 2 años después parlamentarios, 2 años después nacionales a nivel presidencial. Votamos una vez cada 5 años, casi todos juntos, y medio como chorizo. Cada 3 meses tenemos una votación. Y como dice el oyente, si en 4 años no te preocupaste por ir a inscribirte, ahí habría que repensar de pronto si a la sociedad le interesa que justamente el uruguayo esté inserto y esté realmente con necesidades y con ganas de votar. Entonces, yo insisto en el concepto de inscripción automática. Hoy en día estás naciendo y te dan un número de cédula. ¿Y por qué con ese mismo número de cédula o de pronto? Habría que pensarlo. Pero ya tener la inscripción automática como es en muchos países. Si es obligatorio votar, ¿por qué el muchacho tiene que ir después a hacer la cola, a inscribirse, a pensar?
Es una buena pregunta, ¿no?
Yo creo que realmente tiene que tener una inscripción automática.
Entre otras cosas, permitiría ahorrar mucho dinero, ¿no?
Ahorrar mucho dinero, mucho papelerío, mucha burocracia. Y creo que a su vez incentivaría el hecho de que, no sé, de pronto la cédula también sea el cartón de votación, como es en muchos países en la región. No estamos hablando de Europa o de Tanganica, estamos hablando de la región. Es inscripción automática.
En realidad, el documento corresponde a, digamos, es más antigua la credencial
que la cédula.
Que la cédula.
Sí, claro.
Porque el documento de votación fue un resultado, digamos, de los tiempos en los cuales el documento con el cual la gente iba a votar y se denominaba la balota, ¿verdad? Se denominaba la balota, era simple un papel que se expedía, si mi recuerdo no, porque no, esto no consulté nada.
No agarré la tableta
para buscar la historia, pero sí lo sé por cuentos. Se expedía en las comisarías y decía la leyenda, y seguramente algún comisario tramposo había, que el comisario se quedaba con todas las balotas de los peones de la vuelta y cuando llegaba muchachos ya votaron, váyanse tranquilos. Entonces, digamos, el sistema político empujó hacia la creación de un documento que implica esa hoja electoral que digamos, es la réplica igual a la que tenemos nosotros, los que tenemos el viejo carné como Gonzalo. La mía, por supuesto, les aclaro, es del año 1965, porque yo voté por primera vez en las elecciones de 1966. Soy mucho más flaco que ahora y tengo las orejas mucho más notorias. Se ve por el problema de distribución.
¿Igual se te reconoce en la foto?
No sé si se me reconoce. Lo que sí sé es que la tengo en muy buenas condiciones, porque en la época los vendedores ambulantes y los ambulantes en los ómnibus, más los kioscos en 18 de julio, ofrecían dos productos que, por supuesto, algunos se matarán de risa, que era, tengo las ballenitas y el carné para la credencial. Es decir, adentro de los ómnibus uno podía comprar un buen carné, que yo compré uno y lo tengo sanito, mi credencial es una maravilla, está llena de sellos, y después ballenitas que no compro más, que era para que quedara el cuello de la camisa bien
y aparte, en promedio rígido. La usaste poco.
No la usé poco. Durante la dictadura la usé lo que la hubiera usado si no hubiera habido dictadura, porque voté en el plebiscito del 80 por el no y voté en las elecciones internas de los partidos políticos por ACF, de modo que mi cantidad de votos es exactamente igual.
¿A dónde ibas con el recuerdo de la historia de la balota?
¿A dónde estoy en la balota? que en realidad lo que la Corte ha sido un poco renuente es a la modernización tecnológica. Yo no los critico. Yo, en los tiempos que vivía el doctor Urruti, él realmente era un caballero español del siglo XX, de comienzo del siglo XX, y entonces se resistía mucho. Yo creo que ahora que hay gente más joven en la Corte, debieran empujar, ya tomaron el carné, y debieran empujar hacia que la Dirección de Identificación Civil, que toma la precaución de extender cédulas de identidad a los niños cuando nacen, se coordine, y después que además la computación permita, que ya está hoy en día vigente, que los listados no tengan... Ustedes recuerdan que adentro de la urna, los que hemos actuado en muchas elecciones, venía un carpetón enganchado donde estaban todas las hojas electorales, y los funcionarios que verificaban en nombre de la Corte al votante, miraba si la hoja electoral que yo presentaba con mi fotografía de perfil y de frente coincidía con la que tenían ellos en esas páginas todas. Es un trabajo de mucho cuidado que permitió al Uruguay tener un sistema muy parecido a la perfección en materia de garantías electorales. De modo que creo que la computación debiera hoy pegar un salto, y esto debiera ser una historia del pasado. Sí, es un poquitito así, me parece.
Fíjate lo que cuenta nuestro amigo Alberto, el oyente viajero. Dice, quizás canse con este tipo de cosas, porque ya lo he hablado a propósito de otros asuntos, pero en Estados Unidos se vota con el ID, con la licencia de conducir. Pero bueno... Uruguay tiene estos métodos que
todavía pero la Corte son ahora,
muy papelero.
En las últimas elecciones te permitía, si tú llevabas tu cédula, te permitían votar verificando que coincidiera.
Pero es distinto. Lo que acá planteamos es una inscripción automática al padrón electoral.
Yo entiendo.
Ahí eliminamos el tema de las motivaciones. No tenemos que motivar para que la gente se inscriba. Ya tiene que estar inscripta, así es obligatorio.
Hay otras opiniones a propósito de la situación que se vivió en estos días. Bueno, asumamos la realidad. La realidad dice que hay que inscribirse y que hay plazos para inscribirse. Había una estimación de la Corte Electoral sobre cuántos eran los jóvenes que tenían que hacer el trámite. La Corte Electoral dice, hicimos todos los esfuerzos, incluso con mesas volantes, recorrimos los barrios. Algunos contaban a propósito de que se usó incluso autoparlantes que daban vueltas por la zona anunciando que estaba esa mesa volante allí para que quienes tenían que enterarse se enteraran. Y sin embargo, ocurrió esto. Ocurrió que muchos quedaron afuera. De todos modos, en las discusiones que vi en las redes sociales ayer, había algunos que planteaban, bueno, pero si había que llegar a estos jóvenes, justamente jóvenes, ¿no?, de 18 para atrás, ¿no faltó utilizar otras herramientas de comunicación de este siglo XXI? ¿Se utilizó Facebook? ¿Se utilizó Twitter? ¿Se utilizaron esos mecanismos que sin duda hubieran estado más cerca de ellos, tanto para transmitirle las fechas como los requisitos, etcétera? Da la impresión que por ahí hubo un descuido, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Yo leí una nota también del director del INJU, director del INJU, que hizo un esfuerzo, Matías Rodríguez, que tengo el gusto de conocerlo, que hizo un esfuerzo bastante grande de hacer una campaña que podían solicitar la partida de nacimiento a través de internet, y que eso facilitaba, te la mandaban a tu casa. O sea, yo creo que había ciertas facilidades, capaz como tú decís, Emiliano, faltaba un tema de difusión en redes sociales. Yo creo que esto nos va a permitir rediscutirnos como sistema político de cuáles son de pronto las carencias. Tenemos un sistema electoral bastante vetusto, que de pronto, como dice Connie, en una época sí fue garante de mucha transparencia y garante de que no haya realmente ninguna alteración en los resultados. Me parece que estamos en otra época. Me parece que inclusive ya tenemos que ir hasta a un sistema electrónico que nos permita directamente, de la mano de la inscripción automática, insisto con eso, de la mano de la inscripción automática, ya tener un sistema electrónico que no tengas que llevar tanto papelerío, tanto certificado, y que automáticamente las computadoras te dicen si votaste o no votaste, puedes hacer los trámites que puedes hacer y demás. Pero acá tenés que llevar los papeles, siempre seguimos con la burocracia. En esas cosas somos muy legalistas, pero me parece que estamos muy atrasados y tenemos que, como país, modernizarnos.
Yo dos apuntes. Uno, hay experiencias de ir hacia un sistema electrónico que está instrumentando la Corte Electoral. Incluso hay experiencias piloto en juntas electorales del interior. Si yo no recuerdo mal, una de ellas es Río Negro, que están haciendo experiencias para dar garantías, y se está yendo hacia eso en todos lados. Segundo, el INJU y la Juventudes Políticas masacraron las redes sociales con el tema de la convocatoria a los jóvenes. Pero yo quiero, y tenemos este debate, y yo estoy de acuerdo con que todo lo que sea facilitar la participación ciudadana tiene que adoptarse y tenemos que terminar en un sistema electrónico. Brasil tiene un sistema electrónico de votación, es un país mucho más complejo de instrumentar un sistema electrónico de votación y sin embargo funciona hace varias elecciones atrás y funciona bien para no ir tan lejos y con mucho mayor éxito de participación ciudadana que Estados Unidos en porcentaje. Entonces, yo lo que sí me parece que hay una discusión es que yo creo que hay que discutir con cuidado el tema de la inscripción de los jóvenes, de lo que significa y de qué mensaje estamos dando, ¿no? Porque, a ver, colas para la Corte Electoral hubo siempre, inclusive en la generación que salía de la dictadura y que estaba emocionada y llorando de emoción por votar en la democracia, como yo, que teníamos de salir, también hubo colas el último día. Porque no eran todos los jóvenes los que estaban tan emocionados como nosotros y con banderas rodeando el Parlamento, y siempre hubo un sector que no le interesaba en ese sentido. Digo, para no pegarle a lo de ahora con respecto de lo demás. Colas hubo siempre, hasta último momento, y etcétera. Hay una noticia positiva para el sistema político uruguayo, 250.000 jóvenes se inscribieron para votar. ¿Está? Entonces no podemos hacer el énfasis en los 7.000 que no se inscribieron y no ver que hay 250.000 que sí lo hicieron. Me parece que hay una cuestión que porque eso de ni trabajan, ni estudian, ni votan que pone el país. Bueno, no es verdad. 250.000 trabajan, estudian y votan, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tener cuidado con ese mensaje de la que se da hacia los jóvenes y cómo trabajar. Ahora, también es cierto que hay un sector de la sociedad que para mí es mucho más grave que no le importa, que obviamente le importa un comino no entrar a funcionario público porque nunca va a entrar, le importa un comino no ir a que no lo dejen inscribir a la universidad porque no tiene planteado en su horizonte vital pasar cerca de la universidad, ¿está? Y que tenemos que encontrar, que es los mismos problemas que tenemos de núcleo duro, de marginación, que es el fenómeno nuevo, y que está ahora, si se redujo en esta historia 7.000, 8.000, a mí me parece que es una operación política exitosa, no fracasada.